Mig quart, amb Lluís Urpí.
Hola, bon dia a tothom. Ara passen pràcticament 9 minuts de les 9 del matí. Avui a l'espai Mig quart de Catalunya Informació parlarem del macrojudici dels atemptats de l'11M a Madrid, que hi va quedar vista per sentència després de 4 mesos i mig de sessions. I per fer-ho tenim ara comunicació amb la presidenta de l'associació 11M Afectats del Terrorisme, Pilar Manjón. Senyora Manjón, bon dia, buenos días.
Bon dia, buenos días.
¿Qué conclusiones ha sacado usted del juicio, de estos 4 meses?
Concluir así 57 sesiones, pues es un poco difícil, ¿no? Creo que las conclusiones quedan recogidas en nuestro escrito de calificaciones definitivas, ¿no? Han quedado probadas bastantes cosas. La primera es que ETA no ha estado allí, a pesar de que nos hayan llevado etarras. Segundo, que la teoría de la conspiración y los conspirativos, yo creo que, pese a que sigan dando la matraca, ya lo estamos viendo ayer y hoy en las editoriales y en los periódicos.
Algunos medios
pues
de comunicación, ¿no?
Pues también van a tener que hacer muy poquitas cosas ya con la teoría de la conspiración. Y luego pues hemos sacado conclusiones positivas viendo que las fuerzas y cuerpos de seguridad habían trabajado donde tantas dudas nos habían hecho creer y crearnos de que no se había hecho nada, tal. Pues hemos visto a verdaderos técnicos en ADN, en explosivo, en TEDAS, nos han demostrado cómo se hacía, cómo han hecho los seguimientos, cómo. Yo hablo posterior a las primeras detenciones del atentado, no en juicio a actuaciones anteriores que también hemos tenido la necesidad de tener allí algún jefe que ha dejado bastante que decir.
¿Destacaría alguna cosa en especial de la última jornada del juicio, la jornada de ayer?
Hombre, destacaría bastante, ¿no? Primero, lo larga que fue y lo cansadas que estamos ya las víctimas de estar allí sentadas. Segundo, una cosa que llama muchísimo la atención. Ayer estaba la sala abarrotada. Cuando llevábamos 2 semanas, mientras hablaban las defensas, en que estábamos solo las víctimas de mi asociación, que hemos ido todos los días, ¿no? Llamaba mucho la atención porque lo que había allí no eran víctimas del 11 de marzo, era una llamada a rebato para lucimiento de determinados abogados que me imagino que han ido a hacerse un hueco en el espacio de la abogacía, porque era impresionante ver la sala donde no cabíamos las víctimas, el jefe de sala sacando gente para sentarnos a las víctimas que hemos ido todos los días.
¿Había gente para hacerse la foto, no?
Sí, era el día de la foto. Menos mal a que no llegó ningún político, menos mal.
¿Cuál es el sentimiento que hay ahora mismo entre los miembros de la asociación y a la espera de la sentencia?
Esperanza. Esperanza en la justicia, que nunca la vamos a perder. Esperamos una justicia, una sentencia justa, ajustada a derecho, ajustada a nuestra legislación. O sea, ayer vimos un espectáculo casi circense, ¿no? Teatral, donde cada uno de los islamistas tenía su papel y donde hicieron perfectamente su papel, aleccionados por sus abogados, ¿no? Entonces esperamos una sentencia que también, no queremos venganza, los nuestros no van a volver, pero queremos que sea justa, porque alguien ayer pidió una sentencia por España, no, por las víctimas. El resarcimiento de esta sentencia es por las víctimas. Mi hijo no murió por España, perdónenme ustedes y todo el que me esté escuchando. Mi hijo no quería morir, me lo asesinaron.
Evidentemente. Ayer usted comentaba que estamos ante un modelo de terrorismo diferente al que estamos acostumbrados por parte de la banda terrorista ETA.
Sí. Es un modelo absolutamente diferente, es un modelo. Los etarras, cuando son detenidos, siempre van armados y además alardean de sus crímenes, lo cual, bueno, no deja de convertirlos en unos viles asesinos sin empatía con el dolor de las víctimas, ¿no? Pero bueno, asumen su crimen y alardean de él. Estamos ante un modelo de terrorismo a todos los niveles diferente, no es un modelo de terrorismo jerarquizado, estos son células inconexas, de hecho se están deteniendo ahí en Cataluña otras células. Que nada tienen que ver a lo mejor con la célula con la célula que actuó en el 11 de marzo, ¿no? Y segundo, su modelo, o sea, es un modelo de terrorismo que lo niega todo, ¿no? Ayer, pues ya todos sabíamos cómo iba a ser la tarde. Nadie conoce a nadie, nadie ha visto a nadie, pero tendrían ustedes que haber visto durante 57 sesiones, 4 meses y medio sentada en una silla de madera, cómo se llevan de bien y cómo se hace un estudio sociológico desde tu silla de madera, la mía era la cuarta, la segunda fila, de cómo se llevan de bien y quién manda en la pecera, ¿no? Cuando se hace la huelga de hambre, cuando... ¿Quién manda en la pecera? ¿Quiénes son los jefes de esta célula? ¿Y quiénes han dado las instrucciones a esta célula, no?
Esto según...
unos cuantos y se fue extendiendo y no sé qué y tal. Y notábamos cómo había una, dos personas que todo el tiempo iban hablándole a los otros hasta que entraron en huelga de hambre, ¿no? Por poner el ejemplo de la huelga de hambre. O sea, es un terrorismo muy, muy, muy diferente al etarra. Aquí lo niegan todo. Ayer lo volvieron a negar. Lo más triste de ayer es que todos dijeran que repudiaban el atentado. El atentado que para mis abogados, han cometido ellos. Es tristísimo.
Todos se declararon inocentes una vez más, ¿no?
¿Perdón?
Digo que todos se declararon inocentes una vez más.
Sí, se declararon inocentes. Yo no he hecho nada. Yo pasaba por allí. Le podría poner ejemplos, ¿no? Fouad, el del piso de Virgen del Coro, ¿no? En cuya sábana bajera de su habitación y de su cama encontró la policía. Sí, de ADN, entre ellas la del tunecino que la noche del 11 de marzo, conforme a conversaciones telefónicas que tenemos de la cárcel, que son ya tomadas legalmente en la cárcel, durmió aquella noche allí. Y ayer lo volví a negar todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un terrorismo que no estamos acostumbrados. Pero tampoco estamos acostumbrados a otras cosas, ¿eh? Y es a que las acusaciones se hagan de defensa. Tengan ustedes que en cuenta que... Yo ponía un ejemplo. Tengan ustedes en cuenta que estamos en un juicio de... Porque esto ha pasado como desapercibido, pero ha sido muy doloroso vivirlo. En el juicio de Vic, por ejemplo. Y cada una de las familias de los asesinados en Vic lleva un abogado. Pero tres de ellos se dedican a cuestionar, incluso hasta si ha habido un atentado, porque aquí se ha cuestionado todo. Empiezan a cuestionar cómo ha sido el atentado, el explosivo, y hay que analizar todo, y si murieron por esto o por aquello, y si verdaderamente la policía hizo bien su trabajo en las cadenas de custodia, y están haciéndole la labor a los abogados de los etarras. Estaríamos todos pensando que estamos esquizofrénicos. De hecho, uno de los fiscales le llamó esquizofrenia procesal. Yo creo que efectivamente hemos vivido una esquizofrenia procesal. Yo no podía entender que defensores de víctimas les estuvieran dando argumentos a los asesinos de mi hijo. No lo podía entender. Sigo sin entenderlo, ¿eh?
Además, el terrorismo islamista al cual usted hace referencia parece ser el responsable también del atentado que ayer causó en el Yemen la muerte a 5 catalanes y 2 vascos que estaban haciendo turismo en este país y también el atentado de la semana pasada en el Líbano.
Sí, en el Líbano. Aprovecho para, ya que gran parte de ellos eran de Cataluña, aprovecho para hacer llegar nuestra más sincera condolencia a sus familias. Efectivamente han sido 2 células yihadistas, parece ser, una pakistaní, la que ha actuado en Yemen, bueno, esas son las primeras noticias de esta mañana muy temprano, y también la que asesinó a los 6 soldados y hirió a los otros 2 que han sido ya repartidos en Afganistán. Yo creo que tanto hablar de ETA y tanto hablar de ETA y la tregua y y esas cosas, que no se va al acto del 20 aniversario, no sé si se debería decir, del atentado de Hipercor, porque se ha negociado con ETA y no sé qué. A mí me parece que estamos perdiendo, que el verdadero terrorismo hoy no nos va a venir, nos vendrá, porque asesinos son también de ETA, pero el verdadero terrorismo viene hoy por hoy del islamismo, ¿no? Yo tengo una teoría muy particular y muy personal, ¿no?, sobre este terrorismo, pero yo creo que viene de ahí. Solamente hay que mirar al Reino Unido y los 4 o 5 días que llevan, ¿no?
¿Qué da teoría? Si me permite, ¿cuál es su teoría?
Hombre, a ver, si analizamos que nada más tomar posesión el nuevo primer ministro en el Reino Unido, empieza una serie de posibles atentados terroristas. Yo no estoy allí, pero bueno, todo lo que estamos leyendo, el principio de buena fe, hay que pensar que efectivamente todo eso se está produciendo. Daría la sensación de que Al Qaeda le viene muy bien que el Reino Unido siga en Irak, porque eso les está dando alas para poder seguir actuando como verdaderos terroristas, que es lo que son. Porque a lo mejor este señor venía con unas ideas diferentes sobre la guerra de Irak o sobre las tropas allí, que no lo sé. Pero desde luego le están poniendo en la tesitura de ahora ya sí que no. Cambiamos la postura, porque vamos, llevan una semana que me imagino que gracias a que allí todos los partidos están unidos y no se está sembrando el terror por parte de nadie, ¿no? Pero si no, debería ser una semana terrorífica. Si eso lo viviéramos en España, algunos nos habríamos tenido que ir.
Señora Pilar Manjón, no disponemos ya de más tiempo. Gracias por atendernos. Buen día, buenos días.
Buen día, buenos días. Y ya les digo, por favor, a las familias de los asesinados, mi más sincero pésame, no como Pilar Manjón, sino como todas las víctimas del 11 de marzo, las que represento.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Fins aquí el migdia d'avui, que han fet possible Marta Quere de la producció, Oriol Fidalgo, la realització tècnica, i qui us parla, Lluís Urbí. Fins demà dimecres. Gràcies per la vostra atenció. Bon dia i molta sort.